Buenas, buenas. ¿Cómo andan todos ahí? Buenas, buenas. Oli, Oli.
Hola, Saúl.
Uy, estaba todo muy estallado acá.
So, con todo, ¿eh?
¿Cómo arranca ese martes?
Casi que no logramos llegar.
Casi, casi, ¿eh?
Pero al final salimos. ¿Y cómo salimos?
Tremendo.
¿Cómo andan?
Bueno, ¿cómo andan todas? ¿Cómo andas, Cris?
Bien.
¿Todo bien, Shai?
Bien, bien, acá acomodando los...
Acomoda todo lo que vos tengas que acomodar.
Los volumencitos, la consola, que estuvimos ahí mirando a ver si podíamos encender la radio. Y son tantos botones que mejor ni tocamos nada.
Y a todos nuestros oyentes, bueno, les damos la bienvenida. Les damos la bienvenida a Es lo que hay. Y es un montón.
Es un montón, siempre. Un montón de cositas, sorpresas y sincronías.
Así que bueno, en estos días de frío polar, bueno, traten de mantenerse abrigados, cuídense un montón. Les sugiero que si toman una infusión, que tenga un poco de jengibre, no se olviden de utilizar la miel, eso va a ayudar a trabajar. Exacto, usen muchos cítricos, también ayudará para trabajar nuestro chakra garganta. No solo para evitar resfriados y congestiones, vamos a también trabajar la palabra. Así que bueno. Bueno.
¿Qué onda el día de hoy?
¿Qué onda el día de hoy? Eso nos lo pueden decir las cartas.
Sí, ¿no?
Ok.
¿Qué onda la ola polar de todos estos días?
Vamos a ver, las cartas van a decir algo en base a todo esto.
Como que te vas llevando por lugares y momentos de oscuridad,
de frío y de soledad.
A veces, ¿no? Porque también es como que te lleva al encuentro de ir, de bajar. Viste que uno, ponele, en el verano, te encontrás con gente, pero está todo el mundo está cualquiera. En cambio, en el invierno es como cuando te encontrás alrededor de un fuego, por ejemplo. El encuentro es más genuino, como más, no sé, como más íntimo, desde otro lugar. Como que te encontrás realmente. Uh-huh. Bueno, ¿qué onda?
Claro, ya estar en el invierno, en las grutas, ya es genuino, ¿no? No vienes solo de pasada, estás acá, estás aquí ahora, estás con las personas que quieres, estás en un lugar que elegiste. En un encuentro invernal en las grutas es compartir con seres que quieres.
Bueno.
Y calentar los corazones, porque.
¿Puedo, Cris?
Dale.
A ver qué dice.
El maestro salió como carta interna. De hecho.
Una barba helada.
Es
hoyo. El maestro hoyo.
El hoyo.
De hecho, es la única carta que no figura relacionada con el Tarot Rider. El Tarot Rider tiene 78 cartas. El Tarot Hoyo Zen tiene una carta extra, que es esta. Esta no se vincula con las cartas tradicionales. Y el maestro aparece hoy, en esta semana, para decirte que tu conciencia tiene que ser trabajada. Tu conciencia tiene que ser expandida. Todo lo que vos hoy conocés y sabés tiene que ser cuestionado también. No podemos quedarnos trabajando cosas fuera de nuestra energía. Estamos ante una sociedad donde lo primero que hace es juzgar lo otro, pero nunca verse a sí mismos. Recuerden que el estado de conciencia pura nos lleva a tomar decisiones basadas en el conocimiento, ¿no? En que conocemos las consecuencias de nuestras acciones. En que si hacemos algo, sabemos que va a repercutir de algún modo. En que lo mínimo que hagamos va a generar ecos en el universo. Así que, como ustedes pueden ver la carta, si la ven bien, acá, no a los oyentes, sino a mis compañeras.
Es como...
Descríbela.
Sí,
es hermosa.
Yo describo lo que veo. Lo que veo es su rostro claramente. Arriba tiene una luna y como que su barba parece y da la sensación que es el reflejo de la luna en el mar. Y atrás veo que hay un bosque. No sé si estoy viendo bien, porque yo me veo con el reflejo acá del vidrio en el medio.
Ah, sí, de hecho, lo peculiar de eso que describiste está genial. Habla mucho de la intuición, habla mucho de la conciencia, pero lo peculiar es la mirada del maestro. Si ustedes ven los ojos del maestro, ya puede, el maestro sabe lo que están pensando, le está leyendo la mente a ustedes. Es como que le está dando una lección solo con la mirada. Basta con una sola mirada para que ustedes digan en su mente: sé muy bien qué es lo que me está mirando a mí. Sé muy bien cuál es ese punto característico mío que tiene que ser trabajado.
Y llevándolo al invierno, pienso en esto, ¿no? De que de repente en ese lugar de profundidad, de oscuridad y de... es donde encuentra uno los regalos que tiene de sí mismos.
Tal cual. Así que bueno, para esta época de frío, que estamos como más encerraditos, con más introspección, traten de trabajar este mundo de la conciencia, donde todo lo que hacemos, decimos y pensamos tiene una consecuencia. Hay una ley universal que es la ley causa-efecto, y todo efecto tiene una causa que lo antepone, y todo, bueno, y así sucesivamente. Pero bueno, momento de expandir eso. No de afirmar como hace el ignorante. El ignorante solo afirma, el sabio siempre cuestiona. Entonces, pregúntense a ustedes mismos si son lo que son, ya definidos, o somos proceso y vamos por algo más.
Me hace pensar en algo que tenemos para compartir con la Cris, que habla un poco de la incertidumbre. Bueno, pero eso es para después.
Y bueno, no spoileamos.
No, bueno, no, pero bueno, es como que uno le va dejando, cual Hansel y Gretel, va dejando arrocitos en el camino del oyente para que siga.
Claro, puede ser, sí, sí. Y bueno, para la carta que sigue después, para el exterior, aparece el 10 de copas.
Ah, flashé que era una mariposa lo que qué había lindo atrás.
No, es una flor de loto.
Ah, sí, es un loto.
Es una flor de loto, pero el 10 de copas por lo general representa la conclusión de los sentimientos que terminan en felicidad. Y en este caso esa felicidad está acá. Todas las copas están cerca, pero hay una más gigante que está lejos, que viene a ser el 1 de copas, como volviendo a empezar. Es como que la felicidad viene a ser no algo que... obtenemos, que merecemos, porque muchos dicen, ¿mereces ser feliz? Sí, todo el mundo merece ser feliz. ¿Pero qué es la felicidad? La felicidad es un depósito en realidad. O sea, la felicidad depende de donde vos estés depositando ese sentimiento de felicidad. Si yo voy a depositar mi felicidad en mi proyecto, o en mi trabajo, o en mi pareja, y todo se mantiene funcionando, bueno, voy a ser feliz. Si yo deposito mi felicidad en la persona equivocada y no resulta, obvio que viene después la infelicidad, la desilusión, pero al fin y al cabo, los responsables de la felicidad que tenemos es nuestra.
Y me hace pensar en la otra carta también esto de decir, bueno, ir a esos lugares de maestría internos, hace que uno sepa también qué es lo que... Nada, que cuando uno va a buscar algo que lo hace feliz, sea en coherencia, ¿no?
Claro. ¿Puede ser que te escuche bajito, Jade?
Puede ser que me escuches bajito.
Subiste un poco, porque ahí me medio sordo.
¿Me escucharon?
Ahora sí te
escuché. Sí, sí, cosas bien. Muy inteligentes. Qué lástima si no me escucharon, porque ya me las olvidé. No, mentira.
No. Sí, te escuchábamos.
Te escuchábamos, pero quería un poquito más, porque bien, como bien. Soy medio sordo yo...
Bueno, sí, yo por ahí me escucho a mí misma y me olvido de seguir.
Claro. Así que bueno, estos momentos de felicidad... ¿Qué ibas a decir, Cris? Levantaste la mano.
¿Qué? A ver, señorita Cris. ¿Ah? Diga, diga.
Levantó la mano como en la escuela. No, lo que quería decir es que esa carta también, cuando dices que se pueden hacer las cosas de otra manera, y que el cambio, es decir, como como que la felicidad también va muchas veces en hacer las cosas de una manera no impuesta, sino de una manera más como de donde viene realmente tu motivación. Como
constructiva.
Claro. Y esto de cuestionarse con el maestro, de cuestionarse, que está re bueno, de cuestionarse como todo lo que nos vienen diciendo y como lo que supuestamente está bien, pero también nos podemos cuestionar como la vida donde estamos, la sociedad, por ejemplo, y hacerlo de otra manera, y que también está bien cambiar las formas, y nos vamos a sentir bien, y nos vamos a sentir tal vez mejor.
Claro, sí.
Si nos animamos.
Y de hecho también me hiciste recordar a eso de cuando nos cuestionamos, también tratamos de no quedarnos con un solo punto de vista. Imagínate que vos que estás enfrente mío, Chris, si yo acá dibujo un 9, vos me vas a decir de tu lado, no, dibujaste un 6. Y es como que yo digo, no, pero yo hice un 9. Pero a ver qué pasa, si nos ponemos a cuestionar y yo digo, me pongo en tu lugar, de tu lado el 9 al revés es un 6. Entonces, a no ser que sea un bien simétrico y dibuje un 8, sí, para los dos es un 8, para los dos es un 0. Pero en el caso del 9 y el 6, decimos, mira, ¿quién de los dos dice la verdad? Ambos, los dos tienen su verdad. Entonces, yo creo que la felicidad no parte de quien tiene razón. La felicidad parte con esta expansión de conocimiento, de decir, ay, mira, no sabía que de tu lado se veía un 6. Mira, de mi lado se ve como un 9. Mira, vení de mi lado, te invito a que veas mi perspectiva.
Claro, a que abras los ojos y veas otros lados que no tuviste en cuenta, puede ser.
Claro, y la felicidad, por eso te digo, no es un logro, no es una meta. La felicidad no es llegar a la cima de la montaña. Ahí encontrás la satisfacción, pero en el proceso está la felicidad, en las ganas de seguir y llegar a esa cima.
Y el cuestionarse de alguna manera no necesariamente tiene que ser poner oposición a lo que hay, sino justamente mirar otros lados no explorados.
Claro.
Eso puede ser el cuestionarse.
Me da que cuestionarse tiene que ver con no dar por totalmente cierto lo que uno ve.
Claro.
Como
no
si
creer
fuera
todo,
una certeza absoluta. Cuestionarse es ponerse en duda y saber que eso, que uno coexiste.
Ajá.
No,
claro.
No por sí solo, sino entre medio de y en relación a. O-U-I.
Entonces sí, sí. Yo digo de que bueno, o sea, nuestra energía siempre, esto de que vos decís de cuestionarnos, tiene que ver con más simple, vamos a dar un ejemplo más simple todavía. Si yo, que soy profe de arte, sí, lo que más pinto son mandalas. ¿Soy bueno haciendo mandalas? Sí. ¿Puedo crear muchos más mandalas? Sí. ¿Puedo expandir mi conocimiento sobre los mandalas? Sí. Pero en algún momento voy a decir, ¿puedo dibujar otra cosa? ¿Puedo crear otra cosa? Quizás no dejando de lado esto que vengo haciendo. Quizás la técnica sea la misma, solo que ya no sean los mismos mandalas. Entonces, cuestionarnos tiene que ser también esto de decir, ¿y si lo puedo hacer diferente?
Generar desafío también.
Claro, no te quedas en ese lado cómodo donde ya sentís que todo lo que haces ya está bien. Y ya no querés salir de eso. Ya creamos una zona de confort que tal vez no nos ayuda a evolucionar. Así que...
Sí, estaba pensando también en esto del desafío constante que tiene el sistema capitalista y lo dañino que puede llegar a ser también. Pero bueno, ya sabemos que esta idea de cuestionar es desde un lugar...
Bueno, pero esas también son miguitas de pan para la columna.
Miguitas de pan para después. Bueno.
Así que bueno, en conclusión, para esta semana tenemos el maestro como nuestra parte interna y la carta de la felicidad, cuestionarse dónde depositamos nuestra felicidad de acá en adelante, ¿ok? No se olviden de cuestionarse, no afirmen cosas y pregúntense si lo pueden hacer diferente.
Bueno, y vamos con un temita de La Muchacha y Pedro Pastor, Sacar la Rabia.
Wow.
Me visita de a ratos con cara de perro. Se apodera del aire de alrededor. Me hace daño, me ahoga, se instala dentro. Y no puedo matarlo porque soy yo.
Mediodía lo bailo todo. Otro medio me duele el mundo. De razones no entienden, no mi canción. Por un lado las quemo todas. Por el otro me quemo sola. Las dos caras del mismo canto. Ay, dolor. Agua nueva que sane todos los fantasmas. Ay, mi amor.
No te quiero ensuciar el alma. Sanar, sacar la rabia.
Ser corriente que baje sola, a encontrarse con más corrientes. He de amar todas mis olas, para amar todos mis frentes.
Ser corriente que baje sola. Todas mis olas para amar a todos mis frentes.
Abrazo de agua, me lleve lejos. Tiene que ver el sol, mis tiempos huecos. Nadar sin más, espuma y agua. Sanar, sanar, sacar la rabia.
Ser corriente que va.
Abrazo de agua.
¿No sabes dónde ir a ver teatro un sábado a la noche?
No, no hay nada para ver.
¿No sabes dónde ir a zumba, yoga, acrobacia aérea, cerámica, shows, varietés, milonga, cine, club de lectura, radio, circo?
No, no hay nada para hacer, me voy a quedar en mi casa.
No, ¿no sabes por dónde es?
No.
Es por lo colectivo.
Espacio Culturales Mirones.
Colectora 730.
Para más información, arroba Les Mirones Cultural.
¿El petróleo? No.
¿El aceite?
No, no es.
¿El perfume?
No.
Ay, ¿la lavandina?
No.
¿La cerveza?
No.
Ay, ¿las gaseosas?
No.
¿El té con limón?
No.
¿El jugo de limón?
No.
¿El jugo de pomelo?
No.
¿El mate dulce?
No.
Hay mil líquidos que no son imprescindibles.
¿El mate cocido?
Hay uno que sí. El agua. Fuente de vida.
La sopa.
No, nena, no.
Comunicate con la radio. 2934-463571.
Viene Yadita, que está con los controles, y viene... Ah,
bueno. Saúl, que está con sus canciones. Y nos entretiene con sus cartas y amores. Bueno, ponele. Che, hágale caso a Lala. Si quieren conectarse con Radio La Corneta, conéctense, manden mensajito al 2934463571. Lo repito, 2934463571. Sí, manden mensajito, que queremos saber si están ahí, si nos escuchan, si les damos calorcito a través de los oídos, si les traemos mensajes bonitos, o si mejor, no sé, nos quieren decir cosas feas también, no hay problema, nos la bancamos nosotros porque está bien expresarse, no tenemos nada contra eso.
Claro, y si no, también pueden visitarnos en www.lacorneta.com.ar. Ahí están los programas anteriores, así no se pierden de nada. Y bueno, si no, también pueden entrar a YouTube, a Tops Esotéricos, por si quieren aprender de más cosas o sacar temas para que después los desarrollemos en la radio. O a mi canal de música, Saúl Aramburu, que ya lo estoy promocionando. Y en este preciso momento sigo subiendo música. Así pueden aprovechar ya, esas energías.
En este momento está subiendo ahí al lado con el teléfono, no sé qué carajo hace, no deja de hacer cosas y está, literal, 21,2%, 3. Está subiendo de verdad.
Un nuevo tema que acaba de crear aquí. Multitasking. En la radio.
Multitasking, como se dice.
Sí, sí. Este que estoy subiendo se llama Manos en la Arena. Así que imagínense qué sentimiento podría salir de ahí.
Hay uno muy, depende, muy cálido y bueno, puede ser muy frío también, pero es como muy placentero.
Bueno, para eso, para saber cómo se siente, vayan a Saúl Aramburu a YouTube. Ya avisaré cuando se pueda subir todo a Spotify, así que...
¡Yuhu!
Ahí vamos a ir. Bueno, y hablando de reconectar con la arena, con todo, ahora quiero...
De sentir la arena en las manos, de experimentar la corporalidad y las emociones a través del cuerpo. Vamos con la columna.
La columna.
La columna.
La columna que reconecta. Que reconecta todas las partes de este mundo y mucho más también. Bueno, sí,
salió ruso. Otra,
sí, porque bueno.
Porque tenemos mucho frío, estamos...
El brrr de frío ya estamos.
Son los antepasados de vaya a saber qué lugar que florecieron en este momento.
Ancestros,
porque ancestros. Porque creo que entre nosotros tres podemos llegar a ser una gran sopa étnica.
La verdad que sí.
De descendencias, sí, por doquier.
Bueno... Ay, no, se le apagó la computadora a Cristina. No.
Apagó la computadora.
Bueno, igual podemos hablar, Cristina, contanos, ¿qué traías? No, mentira. No, yo voy a contar, en realidad. Bueno, veníamos con la columna que reconecta, que trae el tema a la mesa de la ecología profunda y más específicamente del trabajo que reconecta, que nace de un libro... de una escritora que se llama, ¿cómo dice, señora?
Sí, se llama Joanna Macy.
Joanna Macy.
Bueno, vamos,
aquí
improvisemos hoy.
Y bueno, y entonces...
Hoy vamos a hablar sobre la narrativa. Veníamos
bien
retomando un poco el tema de honrar el dolor y conectarnos todos a través del dolor y darnos cuenta que... Esa es una emoción, como todas, que nos une y conectar con el dolor por el mundo hace parte de cuestionarnos y de ver diferentes las cosas y de poder ver perspectivas que no son nuestras, que no son necesariamente humanas o antropocentristas, sino que son... biogeográficas, por decirlo de alguna manera.
Volvemos a conectar ahí con los sistemas vivos.
Siempre, porque somos sistema vivo, entonces estaremos conectados ahí siempre.
Uh-huh. Así
y
es.
Una mirada, podemos darle una mirada al otro para entender y para podernos empatizar la emoción con lo otro que es más que humano. Pero entonces ahí tenemos que analizar una narrativa de lo que nos han venido diciendo qué está bien, qué es normal, qué es, qué es vivir en una sociedad normal. Claro. Y vivir en una sociedad normal, que es como ya lo hemos mencionado muchas veces, es vivir en una sociedad de consumo. Entonces,
cuestionar también ahí qué es la normalidad, ¿no? Como que pongo un poco en duda esto del maestro, ¿no? ¿Qué es lo normal entonces? Quizás claro, más lo habitual.
O sea, que uno trabaja para ganar dinero, comprar comida, comprarse ropa, pagar el gas, porque hace mucho frío. Pero entonces, ¿qué se requiere para todo eso, no? La sociedad de consumo tiene una narrativa particular. Y es lo que aceptamos como realidad.
Claro.
Y la sociedad de consumo nos evita, es decir, nos anestesia de alguna manera la emoción por lo que nos rodea, porque nos saca de lo que hablábamos la vez pasada, tal vez, que es esta metáfora o esta imagen que podemos generar de toda la naturaleza metida dentro de una bolsa y nosotros simplemente sacamos de ahí. Entonces, en la ecología profunda se habla de una narrativa de tres partes. La primera parte es cómo vemos el mundo. Entonces, es como esta realidad del capitalismo, de la sociedad de consumo. Es una vida en la que estamos todo el tiempo apresurados para llegar rápido a una situación, para conseguir de una manera veloz algo, para
también hay mucha cuestión de esto que vos decías, adormecer, ¿no? De anestesiar.
Me encantó esa frase.
Porque en eso funciona, ¿no? En realidad, de repente que tengas algo que necesitas de una manera demasiado rápida a veces, e incluso vos decís, bueno, necesito comida, voy al negocio de la esquina y compro un paquete de fideos y me alimento. Realmente, primero que no es nutrición, es como hay algo que se sacia pero no realmente, entonces no tenemos la nutrición que necesitamos para que nuestro organismo funcione normalmente y bien como debería funcionar. Y así pasa con todo, en realidad. Todo lo que vamos queriendo, necesitando y deseando es como que se va en un ciclo de correr atrás de cosas que creemos que necesitamos y no estamos mirando hacia adentro, ¿no? Porque claro, esta cuestión de ir en automático, volviendo a las cartas de antes, ¿no?
Como sí, esto de... como que a mí se me vino en un momento la idea esta de... de que cómo es ese momento que necesitamos descansar y despejar la mente, tendemos a ir a la naturaleza, a escapar de este sistema, y la verdad que sí, estamos inmersos en este mundo tecnológico donde todo tiene que invertirse en tiempo, en energías y en mundo material, digamos, pero cómo por ahí está como puesto esto de escapar de la realidad, el hecho de que tengas que meditar un tiempo a la naturaleza, ¿por qué no es parte de tu realidad ya eso?
Bueno, mira, por ejemplo, al no ser parte de la realidad, no nos damos la posibilidad de parar para hacer eso. Siempre estamos pensando que perdemos el tiempo para hacer determinadas cosas que nos implican parar y dejar de producir. Por ejemplo, estaba pensando en esto de cuestionar, y es que es súper importante, y lo tenemos que, dentro del marco del trabajo que reconecta, es algo que tenemos que dejar en claro, y es que nos debemos repensar y cambiar y cuestionar la sociedad de crecimiento industrial. Ya no puede ser sostenida más. La sociedad de crecimiento industrial genera una necesidad de crecimiento económico ilimitado, como si nada en el universo tuviera un límite, como si todo fuera exponencial, y no lo es. Las cosas claro. se terminan, la vida se termina, vuelve e inicia, claro.
Hay un solo objetivo que tiene que ver con más y más y más ganancia y más ganancia y más ganancia.
Maximizando
no importa
las ganancias
a qué costo.
Tiempo, claro.
No importa qué costo. El tema es que siempre sea más. Y eso es como que lleva a un colapso automático, ¿no?
No puede mantenerse en equilibrio cuando siempre hay una demanda.
Claro.
Mayor a la anterior. Entonces es como que el equilibrio de alguna manera entra en fuga y se dirige eventualmente hacia un colapso que llega, inminentemente claro. llega. Otra es como una externalización de costos y bloqueo de retroalimentación. No hay manera de que lo que nosotros estamos consumiendo todo el tiempo lo podamos devolver de la misma manera al sistema, hablando de sistemas vivos, uh-huh. por ejemplo. Toda la energía que nosotros consumimos como humanos es muy enorme para que nosotros podamos devolverle al sistema toda esa energía que nosotros estamos requiriendo para nuestra sociedad actual.
Y aparte que también entonces, lo que generamos, ponele que puede ser basura, un montón de basura que no condice con la capacidad del planeta Tierra para poder procesar todo eso también. Incluso inventamos cosas o terminamos creando cosas que llevan demasiado años su volver, que se vuelva claro, su degradación.
De alguna manera se va a degradar, en algún momento va a terminar degradándose la cantidad de basura que hay en el mar o en los rellenos sanitarios. Pero no hacen parte del tiempo humano. La vida en la Tierra tiene otras dimensiones de tiempo muy distintas. Por ejemplo, la vida de un glaciar. Si nos ponemos a pensar que el glaciar en sí tiene una vida muchísimo más larga que un humano. Un humano no va a poder ver nunca jamás un inicio o un fin de esa vida.
Claro, y de hecho me recordás a ese lado donde decías lo del glaciar. Vos imagínate que también prohíben o dicen que sugieran no consumir el agua ese de glaciar que se derrite, porque dice que puede contener microorganismos de antes y que pueden repercutir en la salud de uno. Y yo digo, claro, ahí está el tiempo que vos decías, ese tiempo que no es el mismo que el de los humanos.
No es el mismo, pero entonces nosotros estamos generando y estamos consumiendo tanta energía que la Tierra no puede
o satisfacer eso.
No puede como reorganizarla, reequilibrarla a nuestro nivel de rapidez.
Claro. Somos unos devoradores, eso quiere decir la chica, eso quiere decir. Y pensaba igual en el concepto de retroalimentación también, y asociándolo con lo que venimos hablando en los programas anteriores del dolor, esta cuestión de que hay un sentir que tenemos interno, a veces de que no podemos con la vida o que nos parece un montón de información, que nos duele algo y no sabemos por qué, nos sentimos mal y no sabemos por qué, pero ¿qué hacemos? Vamos, tomamos una pastillita y no sé, se nos pasa y seguimos. Y eso también es el sistema, la ecología avisándonos que hay algo que no concuerda, ¿no? Y es como no solo que generamos más de lo que el planeta puede procesar, sino que también cortamos los puentes que permiten que eso suceda.
Claro. También de alguna manera estamos todo el tiempo. ¿Quién nos dice que hagamos eso? Es como una gran obediencia siempre. Sí. Siempre estamos obedeciendo a un sistema y hay que desobedecerlo, hay que cuestionarse que no podemos seguir así. Uh-huh. Y cuestionarse desde un lugar personal y colectivo, claro, y político. Uh-huh. Más vale, sobre todo eso, como colectivo y político, para que pueda tener un cambio, como una incidencia real. Por ejemplo, el poder jerárquico. Todo el tiempo, ¿quién nos dice qué hacer y qué no hacer? En la sociedad casi no tenemos relaciones lineales. Generalmente son relaciones jerárquicas y ahí estamos también limitando nuestra capacidad de, uh-huh, de decisión, de libertad.
Claro.
Entonces, esos son como puntos que hacen parte de esa problemática en la narrativa de lo que creemos que está bien. Uh-huh. De lo que simplemente estamos acostumbrados, no es que creamos que esté bien o no, sino que es de este tema de cuestionarse, de cuestionar cómo vivimos y cuáles son esas cosas pequeñas que de alguna manera nos hacen ruido y vuelvo y lo digo como lo mencioné en anteriores episodios, que no se limita solamente a tu biografía o lo que está sucediendo, no sé, planetariamente, sino que es una cuestión un poco más de la sociedad, de lo que uh-huh, el humano ha creado, la humanidad ha creado como colectivo, y es esta civilización. Vuelvo y repito que, entre paréntesis, somos solamente algunas personas, que son muchísimas, pero algunas personas que vivimos de esta manera, y otros que siguen sosteniendo y resistiendo unas formas de vida distintas.
Claro.
Entonces, bueno, hoy queríamos traer esto de la narrativa con Yae para seguir contextualizando sobre qué es lo que en profundidad nos importa con el trabajo que reconecta y hacia dónde vamos. Entonces, otra perspectiva y otra narrativa es... como que hay un desboronamiento, uh-huh, que... Dilo.
No, estaba levanto pensando la mano en esto, en las perspectivas dentro de... desde el dónde venimos y hacia dónde vamos, que venimos de un sistema que tiene que ver con este consumismo extremo, con el capitalismo, con la jerarquización. Y queremos ir hacia un sistema que sea... no jerárquico, por lo menos más respetuoso con la naturaleza, más en sincronía con eso, con estos sistemas vivos que puedan convivir en armonía, digamos, ¿no? Sí. Entonces, dentro desde ese lugar del que venimos y el lugar hacia donde queremos ir, hay como diferentes
dimensiones.
Sí, y diferentes etapas, ¿no? De decir, bueno, hay quienes, como cuestión de costumbre, dan por sentado que la vida es así, que esto es así, así funciona la cosa, no hay nada que cambiar, claro, no hay nada que hacer.
Y que punto. Simplemente tenemos que
aceptar,
que solucionar ciertas cosas para poder seguir viviendo de la manera en la que vivimos, y no nos damos cuenta de... Vuelvo a repetir como esto tan básico que es que somos una especie dentro de la trama de la vida o de los sistemas que estamos consumiendo muchísima energía, y a eso lo voy, pues como que lo llevo a que podemos hacer viajes interoceánicos en un día, cuando para eso necesitamos extraer el petróleo de las profundidades de la tierra, que ¿cómo se crea el petróleo? Empezando por ahí, o sea, a eso voy también, como a las dimensiones de los tiempos en la naturaleza. El petróleo es un registro fósil, es una creación de millones de años. Se necesitaron millones de años para que esos reservorios de petróleo existieran dentro de la Tierra. ¿Qué sabemos para qué? Si vemos a la Tierra como un sistema vivo, ¿qué sabemos para qué ella guardó esa sustancia dentro de sí, ¿no? Y ahora la estamos sacando y no la te, y no la estamos terminando en 100 años, en 100 años, cuando se necesitaron millones de años para que eso se creara. Entonces a eso es a lo que voy con la energía, con el consumo energético que estamos teniendo tan enorme, que no lo podemos como especie o como ser viviente de este globo, no lo podemos devolver. Es decir, no lo podemos equilibrar nosotros mismos. Uh-huh. La Tierra es la que lo tiene que equilibrar, pero para equilibrarlo se va a demorar un montón de años. Entonces,
pienso que en esta cuestión de costumbre también es una costumbre con bastante ignorancia, ¿no? Como no solo porque no estamos cuestionando y sabiendo que hay otras posibilidades, sino que la única posibilidad que tenemos nos lleva inevitablemente al colapso. Y igual estamos como en automático, o sea,
sí, bueno. Estamos en automático porque es tan momento, enorme, claro. Es tan grande que nos cuesta un montón verlo. La otra, el otro punto de la narrativa del trabajo que reconecta es un gran desmoronamiento. Entonces, científicos o personas que están estudiando la Tierra hablan de un colapso, de que viene un colapso, un punto de no retorno, uh-huh. Pero... Y también hablan de un gran desboronamiento que tendemos a escucharlo un montón, donde se pone atención a los desastres que las cosas de costumbre han causado y continúan creando. Y pues es un relato también, es una narrativa que tiene una evidencia científica, que tiene una evidencia de estudio, que, no sé, se viene estudiando sobre el cambio climático desde, creo que desde los 80 o desde los 90, y se han hecho estimaciones que todas han ido coincidiendo con los años. Como, no, mentiras, el cambio climático se viene estudiando desde los años 70. Y las proyecciones que se han hecho todas han coincidido con lo que ha estado sucediendo durante estos últimos años. Entonces esa es otra narrativa de pensar que hay un desboronamiento y que va a haber un colapso y que ya no vamos a poder hacer nada más. Y después hay una tercera narrativa en la que nos tenemos que poner inmersos en esas dos cuestiones y generar una discusión diferente, o un estilo de vida distinto, unas formas de relacionarnos distintas, una narrativa diferente, que es lo que llama el trabajo que reconecta el gran giro, que proviene de aquellos que perciben un desboronamiento y que no quieren seguir en las cosas de costumbre o en la sociedad en la que venimos habitando, ¿no? Involucra el surgimiento de nuevas y creativas respuestas humanas que posibilitan la sociedad que sustente la vida, que posibilitan más bien una transición de una sociedad de consumo a una sociedad que sustenta la vida. Y hay un montón de maneras de hacerlo. Entonces acá, como en el gran giro, es como cómo nos pensamos las ciudades, cómo nos pensamos los lugares que habitamos, cómo nos pensamos la comida que comemos, cómo nos pensamos las relaciones que tenemos, cómo nos pensamos la educación que hay. Son un montón de cuestiones que hay que pensar para tener un giro real de cambio, para poder habitar en un lugar que sustente la vida y no un descontrol, una destrucción. Uh-huh. Entonces, bueno, eso queríamos hablar en la columna que reconecta, eran los tres puntos de la narrativa, y básicamente el trabajo que reconecta va hacia incorporar en el cuerpo el gran giro, incorporar en el cuerpo esa posibilidad de cambio personal y colectiva. Entonces, para poder hacer eso tenemos que ver de frente la sociedad en la que vivimos, como las cosas de costumbre, y también que inminentemente puede llegar a haber un desboronamiento si no hacemos cambios sustanciales.
Perfecto. Sí, la verdad que da para pensar un montón eso, llevar un trabajo...
Es un buen momento el invierno para hacer una introspectiva, chicos, porque se nos vienen los buques, disculpen, les recuerdo.
Y sí, se vienen los buques ya.
Unos buques, un puerto petrolero acá en el Golfito, querido nuestro, se va a llenar todo de barcos horribles que van a traer un montón de basura y nos van a ahuyentar todas las hermosas ballenas que nos están visitando. Y toda la inmensa biodiversidad que habita en este golfo va a decir, chao chicos, suerte, nos vemos, gracias por cuidarnos, y se van a tomar el palo.
Y hablando de todo esto, yo diría que bueno, ¿qué sucede con la pregunta de qué pasaría, qué vamos a hacer cuando ya sea tarde? ¿No?
Ya va a ser tarde. Ya va a ser tarde. No, por eso, en realidad...
¿Cuáles son las decisiones que tomamos con respecto, por ejemplo, al buque, con respecto al puerto, con respecto al plomo, con respecto a los rellenos sanitarios? ¿Cuál es nuestra postura como sociedad con todo eso? Es decir, es muy importante no darle la espalda a esas cuestiones que como sociedad nos involucran. Y mirarlas y dar una opinión al respecto y decir, yo me planto acá y digo que no quiero. ¿Cómo nos unimos para hacer eso? O sea, mirarlo de frente. Es esa la invitación, a mirar esas cosas y esas cuestiones de frente y decir, no, yo no voy por ahí. Yo tomo otros caminos.
Y para llevarlo más a lo cotidiano es como, bueno, ¿cómo puedo reducir la basura? ¿Qué alimentos son más en concordancia con algo más coherente a la vida?
¿Dónde hay colectivos agroecológicos, por ejemplo?
Si voy a construir una casa, no es necesario tirar un médano, digamos, si quiero construir algo, busco lugares que sean más aptos para la vida. O sea, no necesito... tirar un pedacito de ecosistema para construir una casa. Uno puede encontrar formas de construir más amigablemente con la naturaleza, por ejemplo, ¿no? Como más desde los actos cotidianos, porque es muy difícil pensar en la decisión de una macroempresa, que igual es importante saber y claro, actuar con... en relación, pero digamos, en coherencia con todo lo que... Bueno, no sé, me fui. Che,
bueno,
19:57. Como que nos refuimos.
Sí, yo mirando las horas. Yo...
Igual empezamos tarde, empezamos a las 7:10.
Sí. Bueno, podemos pasar un temita, ¿te parece?
Claro, que podemos pasar un tema y bueno, y volvemos y nos despedimos. Pasamos al tema. ¿Qué tema? ¿Ese que me mandaste?
Quiero pasar ese que te mandé, no solo porque me encanta esa banda, sino porque... lo que dice, invito a todos los oyentes a que escuchen bien la letra para que sepan a qué vamos con todo esto que acabamos de mencionar. Ahí les va.
Gracias.
Estás escuchando Radio La Corneta 92.5.
Siempre quedan esperanzas.
Siempre tiene que quedar una esperanza. La esperanza es lo último que queda.
Es el gran giro.
Es el gran giro, claro, tal cual.
Es eso.
Es eso.
No está todo perdido.
No, y me recordás también a una película, creo que se llama Morfeo, no me acuerdo bien, que tiene como una batalla así épica contra Lucifer, o Satanás, no me acuerdo quién es, que decía, ellos se transformaban en algo que se convertían y atacaban a su oponente. Él decía, soy un lobo, y ese lobo imaginariamente ataca a esta persona, y la persona en la realidad siente el golpe del lobo. Entonces el otro dice, yo soy un cazador de lobos, y le dispara y siente el tiro a la otra persona, digamos, entre el diablo y Morfeo. Hasta que dice, bueno, yo soy una bacteria que enferma, yo soy la cura, yo soy, no sé, una peste tremenda, yo soy el mundo que da vida, yo soy una estrella, una supernova que explota, yo soy el universo creador. Hasta que Lucifer dice en un momento, yo soy la antivida, soy la nada misma, que se traga todo. Y entonces dice, a ver, ¿qué hay más allá de la antivida? Y Morfeo, la última carta que jugó fue esa. Dice, yo soy la esperanza. Ahora dice, decime, ¿qué puede derrotar la esperanza? Y perdió Lucifer.
Bueno, y así nos vamos.
Con la esperanza.
Nos vamos con la esperanza como última palabra. No, ya son 20:03, así que nos tenemos que ir. El programa fue cortito, yo me hago cargo, fue mi culpa, llegué tarde. Hoy
nos puede pasar,
claro,
nos puede pasar.
El frío me llevó a congelarme internamente.
Congela.
Pero igual nos
como
movimos
los
hasta
charcos
aquí,
de las grutas.
Otro congelado. Martes hermoso con esto que es lo que hay.
Y es un montón.
Un montón.
Y nos vamos yendo con esta canción de cierre de otras temporadas. ¿Te acordás, va, Saúl?
Ah, bueno, a ver, vamos a ver.
Está sonando. Chao, gente.
Ay,
gente.
Sí está. Chao, chao.
Adiós.
Adiós.
Vamos, 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 v